Pues continuamos aquí en Guareña al Día y los próximos minutos lo vamos a dedicar para hablar de una campaña que arrancaba este pasado verano. Lo hacía también aquí en nuestra localidad, ya que se llevaron a cabo algunas actividades. En este caso es una campaña contra la enfermedad de Hansen, que en nuestra localidad, y además la tenemos por aquí durante unos días, coordina, además del Comité Ipiranga, nuestra además hija predilecta de Guareña, Antonia López González. Muy buenas.
Hola, Fran.
Bienvenida a Guareña. ¿Qué tal todo?
Bien.
¿Cómo va todo?
Pues mira, bien. Ahora mismo en esta... siempre bien, ¿no? Porque siempre entrando en el pueblo, estando con la familia, con los amigos, pues siempre es un momento a nivel personal muy feliz, satisfactorio.
Claro.
Y respecto al trabajo, bueno, pues como siempre, ¿no? Con esta dinámica de... que ya dura muchísimos años, ¿no? De combate a las enfermedades tropicales, ¿no? Bueno, encima de todo quiero saludar a todos los oyentes, ¿no? A todos los que escuchan la radio de Guareña y desearles feliz año.
Feliz año, madre mía.
Estamos casi ya
llevamos
al final.
Todo el mes de enero felicitando, o sea, el año,
pero
al personal.
Bueno, yo quería hacer también desde aquí.
Y cómo, ya te lo pregunté cuando hablábamos, cuando la declaración de hija predilecta, una vez que ves por la carretera de Mérida, por la carretera de Don Benito, por donde vengas, ya cuando ves ahí el fondo, el pueblo, tu pueblo, ¿cómo te sientes?
Pues muy bien, porque es una cosa que me gusta siempre. Yo siempre digo que identificarte con las cosas con las que tú amas y con las que tú realmente representan para ti en lo personal algo importante es lo máximo que te puede suceder, ¿no? Y yo, aun cuando vivo lejos, pero siempre tengo, como dicen en Brasil, las saudades de tu pueblo, y cuando tengo la oportunidad de venir, pues muy bien, me siento muy bien, porque lo paso bien, disfrutas y bueno, te recuerdas siempre tantas cosas buenas.
Ya, y el sentimiento es de más, no sé si la palabra es extrañeza, no, pero viviendo tan lejos como vives anualmente durante el resto del año, que por ejemplo si vivieras a 2 horas, 3 horas de aquí, ¿es otro tipo de sentimiento que te produce la entrada en Guareña?
Hombre, son mundos muy diferentes, ¿sabes, Fran? Entonces, a lo mejor los paisajes, ¿no? Es decir, empieza a ver como los paisajes diferentes, el modo de vida de la gente, también la forma, un poco, las estructuras incluso arquitectónicas diferentes, ¿no? Extraño, ¿no? Porque enseguida te adaptas,
Enseguida te adaptas. Es tu pueblo,
¿no?
En definitiva,
exacto,
¿no?
Y esos recuerdos, esas huellas están siempre ahí presentes, ¿no?
Bueno, pues hablamos de esa campaña que lleva ya pues unos meses, desde agosto que se puso en marcha. ¿Por qué surgió la idea de poner esta campaña contra la enfermedad de Hansen?
Bueno, pues mira, la enfermedad de Hansen, que aquí todo el mundo conoce en Europa como
la lepra,
exacto, es una enfermedad. Dicen que es la enfermedad más antigua, digo, porque a veces siempre con humildad hay que reconocer las cosas, que es la primera enfermedad en humano transmitida por una bacteria y que data de 2200 años antes de Cristo aproximadamente. Siempre que se plantea una campaña internacional para divulgar o para erradicar, ¿no?, para empeñarse en erradicar esta enfermedad, pues casi siempre parte de Europa, ¿sabes?, de los países europeos, porque tienen unas posibilidades logísticas mejores, también hay una tradición mayor en el tema. Si se hace a nivel divulgativo, si se hace a nivel de investigación, las estructuras son mucho mejores aquí. Y nosotros, que cada año nos reunimos con instituciones que trabajan en el ámbito de la enfermedad de Hansen, pedíamos cada año hacerlo en un momento, en un país, o en un lugar en donde existen casos nuevos todos los días, pero que podría cambiar esa visión, hacerlo desde ese lugar en donde esas personas que sufren esa enfermedad pudieran ser testimonio vivo concreto de
eso. Desde luego, ¿no?, la percepción es totalmente distinta.
Exacto,
¿no?
Sí. ¿Sabes, Fran? Entonces, bueno, a nivel internacional, como digo, siempre había esas dudas, porque no tenemos esa logística, ¿no? Para divulgar la campaña fue muy complicado partiendo de allí, ¿no? Bueno, se concedió el año pasado esta propuesta que nosotros hicimos, se concedió, cuando digo, hay una red internacional de enfermedades que trabajamos con la enfermedad de Hansen, unas ligadas a hospitales, otras a laboratorios, otras a organizaciones humanitarias, y dijeron, bueno, pues sí, que se lance desde allí. Entonces la conseguimos que se nos diera esta posibilidad. Esto se hizo el 5 de agosto de 2019 en un centro en donde hay casos nuevos cada día, incluso en una época fue un antiguo leprosario, es decir, donde venían personas de otros restos del país, incluso de otros restos de la América Latina, de la zona panamazónica, porque estamos hablando siempre de la zona amazónica, existe la región panamazónica donde existen 8 países más, y se decidió hacerlo desde allí. Por la logística no vinieron mucha gente, pero estaban todos los que tenían que estar, es decir, los enfermos y muchas personas que trabajan asiduamente con esta enfermedad.
¿Y qué tal fue esa experiencia de ponerlo en marcha,
pues mira,
e iniciarlo allí?
A nivel de testimonios, pues muy bien, porque muchísimos pacientes decían, que es la primera vez que se les escuchaba a ellos, ¿no? Es decir, si tú lanzas una campaña desde Londres, por ejemplo, con un cartel en inglés, donde hay 20 pacientes al año, aquí donde tenemos más de 3.700, pues claro, no les llegaba a ellos. Esto sí les llegó. Y hubo también la fortuna de que vinieron una televisión brasileña que dio eco también, porque le pareció una iniciativa también. Llegar hasta allí no era fácil, porque tú tienes que llegar por río, por canoa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para los pacientes fue muy significativo. Y a nivel internacional, a lo largo de los meses a posteriori de este inicio de campaña, está dando mucho significado a esto. Es decir, ¿es justo lanzar una campaña donde la gente lo sufre? ¿O hacerlo en un sitio como Londres, o en Roma, o en Berlín, o en Milano, en donde la gente lo ve como algo significativo?
Y muy lejano, ¿no?
Muy lejano. Como significativo, sí, porque existe aún, pero no de esa forma concreta. Y la cosa interesante en la campaña, al abrirla allí, es que se creó una red con todas las organizaciones locales de esta región amazónica y de la región panamazónica, y ya cuando digo región se refiere a los países también de frontera amazónica, que estamos caminando paralelo, y eso sí está siendo muy importante, porque no es lo mismo lanzar una campaña, como digo, en Europa, pues mira, se va a lanzar, existe esta enfermedad, pero esto está dando continuidad, porque cuando iniciamos la campaña lo hicimos con un manifiesto y con una propuesta de trabajo que va del 5 de agosto al 2019 al 5 de agosto de 2020 para evaluar cómo ha ido la campaña pedagógica, ¿no?, de divulgación. Y a partir del 2020 al 2040...
Arranca otra fase, ¿no?
Arranca la fase de cómo se haría desde el punto de vista, es decir, exámenes de comunicante, cómo se haría el tema de las biopsias, la formación de los agentes locales de endemia, etcétera, etcétera. Y esto sí está siendo importante.
Pues, ¿a cuántas personas puede afectar en estos momentos esa la enfermedad, la lepra?
Pues mira, Fran, eso es un gran enigma. Cuando nos reunimos ahora, yo recientemente me reunía en Londres, porque es una de las organizaciones con las que nosotros trabajamos, Leprosy Foundation, exactamente, no hay registro activo de esta enfermedad en muchísimos países. Es el gran hándicap que nos encontramos. Todo el mundo sabe que existen porque se diagnostica, ¿no? Pero existe una dificultad para tener un cálculo estadístico real, porque no existen registros activos de esta enfermedad en muchos países. Lo que sí es cierto es que esta enfermedad existe y va en aumento. Recientemente yo estaba en Madrid, en el Colegio de Médicos de Madrid, se me invitó junto con otros para hablar de la campaña, y todo el mundo coincidía que realmente son muchos más casos, es decir, la punta del iceberg de los que se piensa que es una enfermedad de un periodo de incubación de 5 a 10 años, piensa también que es una enfermedad que tiene unas connotaciones a nivel sociológico, a nivel antropológico, un poco maldita, entre paréntesis, aísla también. Entonces casi nadie se atreve a veces a hacer una consulta o a seguir un tratamiento porque es identificado, porque el control de la campaña se lleva en centro de referencia. Entonces, si tú entras en el centro de referencia, significa que tú tienes la enfermedad. Eso es otra cosa que nosotros estamos intentando también con la campaña, erradicarla. Si tú vas a un ambulatorio y tienes una gripe, tienes una gripe, pero puede tener una tuberculosis y puede tener una hanseníase, no te tienen por qué identificar. Entonces, esos son parámetros que a nivel sociológico hacen que estos pacientes no se sientan un poco con voluntad de a lo mejor hacer esa primera consulta, ¿no? Y sabemos, o lo que sí se sabe, que existen casos nuevos siempre, todos los días, de esta enfermedad. Y está dentro de lo que se llama las enfermedades olvidadas. Y esto significa que son enfermedades que están ahí, pero que no se siguen con ese registro que se hace con otras
enfermedades olvidadas, y en algunas sociedades incluso casi que se cree que están erradicadas.
Exacto,
¿no?
Porque esto es la sorpresa, ¿no? Porque cuando allí, por ejemplo, en la zona nuestra, que es una enfermedad de rango endémico, hiperendémico, es decir, que estamos hablando de unos índices, casos nuevos todos los días, ¿no? Cuando vienen gente de fuera, de la Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana, o instituciones que son competentes en el área de control de esta endemia, pues se sorprenden cuando ven los casos, ¿no? Por ese tema, ¿no? Y sobre todo la dificultad, cuando ahora mismo creamos esta red de organizaciones ligadas al combate a la enfermedad de Hansen, y entras en contacto con algunos países de África, con algunos países de la Asia, te dicen lo mismo: no tenemos registros. Existen, pues los tratamos, están aquí, pero no hay un registro activo para tener un número exacto, ¿no? Para ser muy rigurosa en el número total de casos.
¿Qué ayudaría a tener ese registro?
Pues yo creo que primero la formación de la gente local, de la gente, porque esta patología de Hansen es una patología que hoy tiene unas variables a nivel de identificación diferentes a la del pasado. se pensaba que era solo por mancha en la piel. Hoy tiene otras variables neurológicas, neuritis, etcétera. Entonces, la formación del personal de endemia sobre esta enfermedad y luego reconocer que es una enfermedad que existe, ¿sabes? Y que había que darle...
Que deje de ser olvidada, ¿no?
Exacto, y entonces hay que darle, pues digamos, a nivel de internacional, por parte de la OMS, toda la cobertura, que yo no lo digo que no lo está haciendo, pero como el programa se municipalizó, el programa... Antiguamente, por ejemplo, todas las endemias, es decir, tuberculosis, hepatitis, casi siempre eran centralizadas en los gobiernos centrales, ¿no? Como ahora mismo, está llegando el coronavirus y todo el mundo, ¿no? El Ministerio de Salud pasa las informaciones. Y luego las comunidades autónomas son las competentes, pero existe un protocolo que viene direccional.
De arriba, ¿no?
Exacto. En estos países es municipalizada, estos programas están municipalizados. Entonces el Ministerio puede dar una alerta, pero si el municipio no está preparado o no tiene las herramientas suficientes, por ejemplo, nosotros ahora mismo... Felizmente, después de muchísimos años de lucha, hemos conseguido la estructura física ya del edificio y el equipo técnico que es, digamos, credenciado por el Ministerio de Salud en Brasil, de Centro de Referencia de Enfermedades Hansen, en un sitio local. Esto te va a ayudar mucho porque estás en el local. Entonces, tanto los alcaldes de la zona como los secretarios de los municipios competentes en el área de salud, incluso los de educación, que también los queremos involucrar, se van a ver... un poco invitado,
claro,
a poder...
La cercanía ayuda.
Exacto,
también, ¿no?
¿Sabes, Fran? Entonces, esto también son programas internacionales que parten de una localización, por ejemplo, en Ginebra, y llegar a un puesto en un pequeño lugar de África o en esta zona nuestra, en donde, como te decía, la cobertura a nivel de comunicación internet no existe, pues es muy complicado. Uh-huh. Pero son programas municipalizados. Entonces, si tú no das los instrumentos para que esa cobertura sea desarrollada por el propio municipio, esta endemia no acaba.
No acaba,
¿sabes?
Os habéis marcado en este caso, hablamos antes de la fase de la campaña, la próxima se iniciará el próximo 5 de agosto.
Exacto.
Y os habéis marcado 20 años, el 2040 como fecha límite, como fecha clave, ¿no?
Sí, ¿sabes por qué, Fran?
Para su erradicación.
Exacto. Hay una diferencia, en medicina se habla de eliminación y erradicación. La eliminación es que no exista la enfermedad.
Ajá.
Nosotros no estamos hablando de eso porque sabemos que sería muy ingenuo. Hablamos
sí,
de erradicación.
Erradicar, ¿no?
Erradicar significa disminuir los índices de los casos nuevos cada año, ¿sabes? Es un concepto estadístico diferente, ¿no? Porque creemos que en esos 20 años, teniendo en cuenta que llevamos 27 años ya trabajando con esta erradicación,
hay un amplio bagaje,
tenemos, creemos, no solo la osadía, sino las posibilidades reales de poder disminuir eso a nivel de rango endémico, es decir, de pasar a lo mejor de un 6,7 a un 2,1 o 1,0. Eso hay posibilidades, ¿no? Y sobre todo en el diagnóstico precoz, que eso es muy importante también, que lo quiere lanzar la campaña. Si tú diagnosticas precozmente a estas personas, las amputaciones no van a llegar, la transmisión se va a cortar mucho antes, entonces esto va a dar las posibilidades de que no aparezca... Uh-huh. El bacilo está ahí, porque muchas veces dice, ¿cómo se combate una enfermedad? Se traslada a toda la población, se la lleva a otro sitio. Los bacilos están ahí, ¿sabes? Los virus están ahí, los bacilos... Entonces va a ser siempre muy difícil. Uh-huh. Siempre va a haber alguien que infelizmente la va a coger como cualquier otra patología, porque nosotros queremos que también en esta campaña se coloque la enfermedad de Hansen al nivel de una tuberculosis o a nivel de una gripe, porque hoy no está considerada a ese nivel,
O sea, más o menos, y por hacer un traslado, lo que está pasando ahora con el coronavirus, ¿no?
Exacto.
Se está agrupando a toda la población.
Exacto.
No quiere decir que alguien que haya salido, que ya esté incubando la enfermedad, se la vaya a trasladar después a algún otro país, ¿no?
Exacto.
Simplemente
entonces,
va a haber algunas personas que la van a coger.
Por eso
¿no?
se tiene que trabajar mucho. Esto es un ejemplo que tú bien dices, que es muy significativo en estos días. Tiene que trabajarse mucho a nivel local, porque esos virus van a estar ahí siempre. Se va a ver este momento, se va a hacer una intensificación del programa, se va, digamos, a trabajar mucho en cortar todo lo que es la parte de la cadena epidemiológica, pero tú tienes una población ahí, que está ahí, que va a surgir de nuevo o no va a surgir.
Y que no sabes si está infectada o no.
No, porque, mira, a lo largo de la historia, cuando estudias la historia de medicina, sobre todo todas las grandes endemias, cólera, la enfermedad de Hansen, fíjate, 2200 años, no ha dejado nunca de existir.
Uh-huh.
Si es que hoy existen casos de cólera en algunos puntos. Es que la enfermedad de Hansen, desde que se tiene conciencia en Egipto en el 200 años antes de Cristo, no ha dejado ni un día de tener casos nuevos.
Ya.
Entonces, ¿qué hace? Pues nada, se trabaja mucho. Yo creo que la formación a nivel local es muy importante. Digo la formación local porque casi siempre estas enfermedades olvidadas están muy ligadas a la pobreza, están muy ligadas a las faltas de unas estructuras sanitarias regulares, están muy ligadas un poco a esta, digamos, desprecio, a esta situación terrible de muchas de estas personas, ¿no? Entonces, que me parece injusto siempre.
Ya. Sí, pero siempre se suele decir los más olvidados, los más necesitados.
Exacto, porque esto es lo mismo, ¿no? A mí cuando me dicen uno, bueno, Antonio, ¿por qué ocurre allí? Pues imagínate, si el hospital más cerca está 7 días de barco y esta persona tiene que remar durante un día entero a 40 grados de calor, imagínate, si llega allí, se le diagnostica y no hay recursos financieros que no tiene él para poder comprar esos medicamentos, pues esta enfermedad seguirá ahí. Entonces se tiene que trabajar mucho a nivel de prevención, porque yo creo que la población tiene que trabajar en eso de la prevención, de hecho se plantea siempre con ellos, y asumen esa responsabilidad, ¿sabes? Y a nivel también de lo que es la logística de las grandes organizaciones, sobre todo que tienen la competencia en la erradicación de la enfermedad, es facilitar esto. Si todos los manuales, por ejemplo, de prevención de la enfermedad, que pasan por la formación de la gente local, los hacen en inglés, pues difícilmente. Nosotros intentamos hacerlo en las lenguas indígenas, se ha hecho por parte de un colega nuestro en las lenguas indígenas, facilitar todo para que ellos vayan asumiendo esta responsabilidad de control por parte de ellos mismos.
Y volviendo a la campaña, como decíamos antes, hecho al revés, a diferencia de otras ocasiones, de grandes ciudades, grandes países. No grandes países, pero sí grandes ciudades, otros núcleos, lo habéis empezado en este caso en la zona y después la habéis trasladado a otros países. Exacto. A otras ciudades. ¿Cómo ha sido la respuesta? ¿Por dónde la habéis llevado?
Como te digo, lo más importante era la inmediatez, ¿no?, de las fronteras comunes que tenemos allí. La región amazónica hay frontera común con Colombia, con Ecuador, con Bolivia, con Perú. Entonces se ha hecho a ese nivel y está andando muy bien. Luego a nivel internacional, en Europa, sobre todo en Inglaterra y en Italia, se ha hecho la campaña, se está haciendo todavía y está yendo muy bien. Es decir, se está llevando a centros hospitalarios, se están llevando en escuelas, en organizaciones y también ahora a partir de marzo posiblemente a algunos países de Asia, ¿no? Se está llevando esto de una forma muy, ¿cómo es?, muy tabelada, creando una red, para constituir también, no una cosa que te ligue a la red, una cosa legal, sino una tendencia, una inercia, ¿no? Pero está ya, realmente está dando bastante repercusión, ¿sabes?
De respuesta positiva, ¿no?
Sí, porque ellos están coincidiendo que realmente lanzar la campaña desde un lugar donde esta gente lo sufre es una cosa novedosa. Y al principio, que tuvieron problemas del tema de la logística, de cómo llegar, ahora lo están viendo como algo muy bueno, muy real, muy justo, ¿no? Y sí, esto está trayendo ahora, pues recibimos invitaciones, lo que pasa es que no podemos siempre
abarcarlas todas, ¿no?
No, claro, entonces se manda la información, se manda el manifiesto. Nosotros ya hemos escrito un manifiesto, una serie de documentos para orientarlo. Después, a nivel de divulgación, te contamos con un pedagogo, Junior, que es una persona que nació allí en esta región hace muchísimos años, que colabora con nosotros. Primero su madre es compañera nuestra y él lo mandamos a la universidad, estudió, terminó pedagogía y está siendo el responsable de la campaña pedagógica y lanzó la campaña en algunos de estos países como medio ambiente y salud. Y está yendo muy bien también a raíz de tocar también el área de medio ambiente, ¿no? Imagínate la Amazonía.
Ligarlo todo, ¿no?
Entonces están viendo también iniciativas que no se había pensado, que están surgiendo y que la estamos acogiendo también con mucho interés.
Una campaña, en este caso, como es una campaña internacional, necesita de recursos, de muchos recursos, imagino. Sí. ¿Cómo lo financiáis? ¿O de quién recibís aportaciones?
Pues mira, nosotros siempre hemos trabajado en nuestra organización, una organización dedicada al área de la salud, pero legalmente humanitaria, ¿no? Tenemos convenios con varias instituciones internacionales y que realmente nos están apoyando mucho en esa divulgación y en esa gestión, digamos, económica de la campaña, incluso en Guareña también.
Sí, aquí también
el grupo
hay
de la Nacencia,
sí.
Colectivos. Yo tuve la oportunidad el otro día en la Casa de Cultura, muy bien, me sentí como siempre muy bien con todos ellos, por parte de la alcaldía, que estuvo también, por parte del grupo de la Nacencia, amigos y mucha la gente de Guareña en general están participando también en la campaña, ¿sabes?
Sí,
a través de,
¿no?,
a nivel personal, que me lo han transmitido y también lo han hecho, y a nivel también de la organización. Sí.
En este caso es la Nacencia,
Lucía
y su aula de adultos, la biblioteca
con el club de lectura, la biblioteca, sí, aquí vamos. Yo por eso el otro día quería hacerlo así personalmente y ellas me dijeron, Tony, pues hacemos esta pequeña charla y se habla y así directamente tú te diriges a ellos y agradecerlo a todas las personas que han colaborado. También me dijeron que había soltado un cuadro, agradezco a María Jesús, no la he podido
precioso,
ver.
Un cuadro precioso, la verdad.
Entonces también fue una iniciativa que nos emocionó también, se lo agradezco a ella por haberlo y no he podido hacerlo personalmente, y todas las personas que han participado. Pues yo me he enterado esto todo a posteriori. Sí, posteriori.
Te llegan informaciones, ¿no?
Claro, todo a posteriori. Entonces, quería hacerlo, y tú me das la oportunidad, ¿sabes, Fran?, de agradecer a todas las personas de Guareña que han participado en la campaña, directa o indirectamente, y sobre todo su sensibilidad por esta iniciativa.
¿Cuáles son los próximos proyectos, los próximos pasos a seguir en la campaña?
Pues mira, como te decía, ahora nosotros estamos evaluando la parte de prevención, o sea, perdón, la parte de divulgación, para decir a las personas, tenemos que formarnos más sobre esta enfermedad, para hacer diagnósticos precoz. Estamos también trabajando en lo que llamamos el plan de formación local de los agentes de locales de salud, porque somos conscientes que va a ser siempre muy difícil trasladar equipos médicos, enfermeros, etcétera, a estas áreas endemias. Entonces van a ser personal local. Entonces estamos muy volcados en esta formación. Y luego también, felizmente, al final del año pasado conseguimos el estatus de centro de referencia para la enfermedad de Hansen, a nivel de equipo técnico y a nivel también de estructura física. Es una cosa muy modesta, pero bueno, es como un pequeño centro de investigación,
poco,
¿no?
Claro.
Y queremos que ese centro sea referencia para toda la zona panamazónica, ¿no? Y luego, a nivel internacional, pues seguir insistiendo que es necesario investigar sobre esta enfermedad, no solo en la parte de diagnóstico, los cuatro tipos de Hansen sí que existen hoy, sino en la terapia. Nos preocupa mucho que aún la terapia, aun cuando una enfermedad que tiene cura, pero tiene unos efectos colaterales ese tratamiento que realmente complica muchísimo la vida de un paciente de esto, ¿no? Entonces, también a nivel internacional pedimos también la posibilidad de la investigación mucho más rigurosa sobre esta enfermedad.
Bueno, pues como está todavía en periodo de divulgación, cuando llegue ese fin de año de la campaña, el próximo mes de agosto, si te parece, a ver si tenemos posibilidad de que nos vayas contando la evolución. Bueno, pues, Toño, ya para terminar, no sé si algo ya para cerrar, algún mensaje, en este caso, a nuestros conciudadanos aquí en Guareña sobre esta campaña, que hay que seguir también, seguir proyectándola, ¿no? Hay que seguir divulgando.
Bueno, mi palabra siempre es de gratitud, ¿sabes, Fran? Porque cuando nosotros ideamos esta campaña el año pasado, a principios de año, antes de irme yo de aquí, pues hablé con Lucía, con Reme, con gente, amigas que nos conocimos hace mucho tiempo, ¿no? Y le hablamos de esto de la campaña. Cuando a lo largo de los años, de los meses, le fui mandando información a través vía mail, incluso alguna vez nos pudimos comunicar telefónicamente, le decía cómo sería bueno, ya que Guareña es un referente para nuestro proyecto allí en Brasil, es decir, Guareña es presente en nuestro barco hospital, es presente en nuestro ambulatorio, por sus carteles, por todo, porque yo soy Guareña y todo el mundo esto de Guareña lo tiene muy interiorizado. Entonces, que Guareña participa activamente como uno de los organizadores de esta campaña internacional, pues era importante. Entonces, luego me fui dando cuenta, una vez que se hizo esto, a través de estos amigos, Lucía, Reme, todas las personas, incluso también por parte del ayuntamiento, cómo todos los habían acogido muy bien y cómo empezaron a hacer iniciativas, gente que decidió, pues mira, vamos a hacer esto, vamos a hacer un sorteo. Entonces yo lo único que puedo decir que muchísimas gracias. Esa conferencia que dimos el día 17 era para agradecerlo personalmente, y en ese mismo momento también algunas personas dijeron que querían seguir ligados a esta campaña. Entonces yo lo digo, bueno, pues yo me encantaría que fuera así, y nada, nos pusimos de acuerdo en que cualquier iniciativa que se fuera dando,
seguir trabajando
en la campaña.
Bueno, ahora estás aquí, cuando estás allí echas de menos lo de aquí, cuando estás aquí echas de menos lo de allí.
Yo creo que en el pensamiento está siempre todo, ¿sabes, Fran? Todos los días. Fíjate, lo de echar de menos cuando es todo muy presente, es decir, sí, a cosas concretas, ¿no? Físicas, sí, ¿no? Pero es siempre presente, Guareña, siempre presente para mí. Aquella zona también, porque yo son 27 años ya. Esta actividad que yo tengo sanitaria es una pasión, entonces esto está muy vivo siempre y siempre me lo recuerdo. Yo estoy en contacto permanente con ellos. Entonces, yo siempre llevo las dos, estando aquí, estoy muy bien, lo recuerdo, y estando allí, pues siempre Guareña está presente, todo, ¿no? Es decir, es posible mantener siempre la amistad,
los vínculos
siempre,
a pesar de
siempre
tanta distancia,
y la memoria siempre está viva, ¿no? Y el sentimiento también, ¿eh?
Muy bien, pues Antonio López González, muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros, siempre es un placer escucharte y tenerte aquí en la radio de nuestro pueblo.
Pues muchísimas gracias, Fran, y sobre todo muchísimas gracias por tu sensibilidad también, que siempre das un hueco para que podamos hacer esto. Gracias, Fran.
Antonio, gracias, hasta pronto.
Nada, yo fue todo muy bien, que la gente se involucró.